Bienvenidos a Crossover, el podcast de Cine Premier y Cinemanet.
O de Cinemanet y Cine Premier.
Porque aquí el orden de los factores
no altera.
El crossover. Cine, series, plataformas,
streaming.
Esto es Crossover.
Bienvenidos al podcast Crossover de Cine Premier. Yo soy Iván Morales.
Yo soy Charlie del Río. Bienvenidos al Crossover, a este podcast de Crossover entre Cinemanet y Cine Premier, querido Ivanovich.
Acuérdate. Quería ver si te dabas cuenta que no mencionaba Cinemanet, a ver qué decías, pero no dijiste nada.
No, pues especial. Obviamente reclamo, saco pañuelo blanco, tarjeta amarilla, todo lo que podamos poner, una queja ante el INE, todo, Ivanovich.
El INE. Muy bien, pues ya estamos esta semana. Llegué corriendo. Quería hacer un chiste sobre la velocidad, no se me dio, pero
Lo siento.
Para hablar de carritos y señores que quieren poner empresas de carritos. Hoy nos toca hablar en Crossover, hablar del estreno de la semana, que es Ferrari. Creo que siempre que se estrena una película de Michael Mann, hay que hablar de ella. Michael Mann es un director muy importante con quien, fíjate que yo me di cuenta, viendo Ferrari, me di cuenta que él y yo nunca vamos a ser amigos. y me refiero en vida real. En vida real, en persona, si lo conociera. Creo que no tendríamos, si lo conozco para una entrevista, por supuesto que la puedo hacer, he entrevistado a gente de todo tipo, pero como a nivel personal siento que él y yo nada más no haríamos clic. Siento que él estaría hablando del medievo y de carritos y de cosas que yo la verdad no lo siento, amigos. Las cosas que le interesan a él no son las mismas cosas que me interesan a mí. Eso dicho, wow. Ahorita platicamos de Ferrari. Y de la otra que vamos a hablar es una que tú sugeriste, y tú platícanos qué es, porque yo, a pesar de que es de Francis Ford Coppola, te confieso que nunca había escuchado hablar de ella.
Claro, Tucker, el hombre y su sueño, es una película dirigida, como dices, por Francis Ford Coppola, producida por Lucasfilm, protagonizada por Jeff Bridges, y que habla, así como tú no sabías de la existencia de la película, pues igualmente la gran mayoría de la gente del planeta desconocía la historia del hombre del que trata la película. Sobre Preston Tucker, un empresario que tiene la idea, después de la Segunda Guerra Mundial, de montar una nueva fábrica de automóviles, una nueva marca que lleve su nombre, cuando ya las tres grandes empresas automotrices de Estados Unidos estaban plenamente instaladas y dominando ese escenario económico. Entonces, ¿de qué manera él intenta? Y pues como no sabemos su nombre, significa que fracasó. ¿De qué manera y por qué fracasa y en qué condiciones? A mí me parece una película increíble. Ciertamente me parece muy extraño que sea una película tan olvidada de nuestra memoria colectiva. Jeff Bridges me parece que hace una actuación extraordinaria, pero ya hablaremos con detalle de todo esto. Lo que conecta efectivamente a las dos películas que vamos a comentar el día de hoy en este crossover es, por una parte, que se trata de empresarios que dieron marca, que dieron su nombre a marcas de automóviles, y los conflictos para poder crear o mantener estas marcas en un mercado increíblemente agresivo. Y también en ambas películas se abordan las vidas personales de estos personajes. Entonces, bueno, dicho esto, en cuanto empecemos a hablar de Tucker, diremos también otras diferencias que hay entre Ferrari y Tucker. Y sobre Michael Mann, Ivanovich, a mí me parece que es un director muy interesante. La constante que podemos tener con él es la seriedad de narración cinematográfica, de lenguaje cinematográfico que vamos a encontrar con él. Una precisión para las tomas, para el manejo de la cámara, para la fotografía, el manejo de sus actores y un entorno, independientemente de lo que se trate, donde el drama termina preponderando. Yo, la primera película que vi de Michael Mann fue la película de Manhunter. Trata sobre el detective que captura Aníbal el Caníbal, a Hannibal Lecter, o Lector, como le llaman en esa película, que por alguna extraña razón le cambiaron el nombre al personaje. Y me gustó mucho, claro, sale muy poquito Hannibal en esa película. Está interpretado por el gran patriarca de Succession, este actor británico cuyo nombre se me está escapando en este momento.
Brian Cox.
Brian Cox. Y el protagonista es el que fuera protagonista de todas las primeras temporadas de CSI, que nada más se llama CSI Crime Scene Investigation, que es en Las Vegas, que se llama...
No te lo manejo. Pero hay una miniserie de HBO que habla sobre Frank Sinatra y él hace a Kennedy.
William Peterson, que es, también es protagonista de una de mis películas favoritas de persecución de automóviles, hablando de coches, que es Vivir y Morir en Los Ángeles, To Live and Die in L.A. Okay. Entonces, bueno, pues creo que tenemos una filmografía muy interesante. En otro episodio aquí del propio crossover entre Cinemanet y Cinepremier, platicamos de El Último de los Mohicanos, por ejemplo. Heat es una película que es consentida de muchísimas personas a las que les gusta el género del crimen cinematográfico. En fin, creo que de lo que podemos estar seguros es que tendremos una película extraordinariamente bien producida.
Sí.
Y diría yo también dirigida.
Sí, totalmente. Michael Mann, como dices, es un director que siempre se ha interesado mucho por la formalidad, es que no sé si llamarle formal es lo correcto, pero sí, es una película como hecha muy como de escuela, y eso me gusta mucho, se siente mucho su dirección, y también es alguien que no tiene miedo a experimentar. Yo me acuerdo que cuando hizo Collateral, la de Jamie Foxx y Tom Cruise, uh-huh, fue de las, si no es que la primera película, largometraje comercial, que fue filmada en digital. Entonces, ese tipo de riesgos siempre está dispuesto a tomar.
Hay otro riesgo, perdón, en esa película, de las pocas veces que Tom Cruise es el personaje antagónico.
Ah, claro, mira, sí, eso no lo había pensado.
Pero siempre es el buenazo de la película.
Sí, tienes razón. Pues si ya nos vamos a quedar con Ferrari... te comenzaré diciendo que me gustó mucho, la disfruté, creo que sí, es una película muy interesante, es de lo que más me ha gustado de Michael Mann, sí la pondría hasta arriba de la lista, o bueno, entre las que más me han gustado. Sin embargo, eso dicho, y sí la disfruté mucho, pero la siento muy anticuada. Esta onda no por la formalidad de dirección, eso me gusta, pero no sé por qué hay algo que la sentí muy anticuada, como... la verdad no te sé describir exactamente qué, pero de entrada los acentos. El hecho de que tengamos americanos haciendo... Siento que... Y sé que es una crítica como ya muy cansada, pero también siento que hace mucho que no veíamos eso. Hace mucho que no veíamos a gente fingiendo tener un acento que no tiene.
Me parece que eso es una falla terrible de esta y muchas otras películas contemporáneas, que eso ya no debería de estar sucediendo. Y ahí tenemos en pantalla a nuestro productor Jaime Rosales, que también se asoma a saludarnos. Muchas gracias, como siempre, James, por estar en la producción de estos episodios. Muchísimas gracias, James. Ahí está. Algo que me parece muy curioso de este tipo de producciones... que efectivamente se utilizaba antes, ¿no? Que se hablan en inglés las películas, y si los personajes son alemanes, hablan inglés con acento alemán. Si los personajes son mexicanos, hablan inglés con acento mexicano. Pero hoy en día, y yo diría desde películas con Bastardo, con películas más o menos contemporáneas como Bastardos sin Gloria, nos damos cuenta de la importancia, la relevancia de que el idioma que estén hablando los personajes sea el original del lugar en donde se encuentran. En ese caso de esa película, tenemos un personaje formidable que es políglota, que es Hans Landa, el gran adversario de este cinte, el gran némesis, el gran villano de la película. Y el idioma toma tanta relevancia en esa cinta que hasta cuando un británico hablando alemán comete alguna falta en el acento al pretender ser alemán en una operación de espionaje, cuesta vidas.
Sí.
Y entonces ya me parece... que esta técnica de verdad en la que se habla inglés con acento, al menos si no hablan inglés. Hay otras películas donde se supone que están hablando, te voy a dar dos ejemplos que utilizan el mismo recurso, A la Casa del Octubre Rojo, y la película que también hizo protagonizada por Tom Cruise, de la Segunda Guerra Mundial, de este plan para acabar con Hitler por parte de sus mismos oficiales, donde empiezan hablando en una película ruso, en otra Valkyria. Empiezan hablando alemán, Valkyria, Operación Valkyria se llamó en México, y entonces se empieza a como hacer fade out del idioma original ruso o alemán, y después en fade in se empieza a escuchar en inglés, y ya, simplemente, sí. Pero esto de que estén hablando de esa manera, y recientes, pues desafortunadamente sí ha habido, Ivanovich, La Casa de Gucci, ni más ni menos que de otro gran cineasta también, un gran cineasta que en la cuestión técnica es increíblemente preciso, que es Ridley Scott. Y Ridley Scott lo hace también con Adam Driver, y también con personajes que se supone que son italianos, y también con una hispanoparlante que se supone que es italiana, en aquella película Salma Hayek, en esta película Penélope Cruz de Ferrari. Adam Driver, protagonista en las dos películas. Y cuando salió La Casa de Gucci, yo decía, una cosa además que es terrible, que creo que no se nota tanto en esta, es que todo mundo hablaba inglés con acento italiano en diferente intensidad. El más moderado, yo lo dije en su momento, era Adam Driver. Pero los demás, ¿no? What is happening here? This is so beautiful in Italy, mamma mía. No. Y es como si tú y yo dijéramos, vamos a hacer una película sobre italianos, somos mexicanos, seríamos actores mexicanos, y habláramos así. Ivanovich, ¿qué te parece si hablamos de esta película ahora?
Sí.
Antes de que llegue la mamá mía a la casa. O sea, sí se siente horrible. Y me desconcierta. Nuevamente, Adam Driver me parece que es el más moderado, pero bueno, eso se maneja a lo largo de la película. Y hablando de tu chistecito que querías hacer sobre velocidad, o sobre coches, o sobre los ocupantes de los automóviles, pues creo que es la primera vez que Adam Driver efectivamente le dará poder a su apellido, porque Enzo Ferrari era conductor de coches de carreras y eventualmente se convierte en empresario de automóviles. Todo esto se narra al inicio de la película en una especie de falso documental, donde se ponen escenas de los coches que manejaba y finalmente nos aterriza en una historia que sucede en el año de 1957. Fuera de este asunto de los acentos que estabas mencionando, creo que sí, el ritmo, la fotografía y la edición de la película sí alude a un cine como de finales de los 50s, principios de los 60s, medio europeo. O sea, sí, creo que al menos hay esa intención y creo que se cumple y no me molestó en absoluto. Pero pues sí, el hecho de que todo el reparto de la película pues sean personajes, los principales, al menos no italianos, pues sí desconcierta. Adam Driver es Enzo Ferrari, Penélope Cruz, la gran actriz española, es Laura Ferrari, su esposa, Shailene Woodley. Shailene Woodley es la amante, la mujer con la que tiene una relación de pareja e inclusive un hijo fuera de matrimonio, un hijo ilegítimo, y creo que también la película trata sobre eso, ¿no? Sobre lo que finalmente sucede con ese hijo. Entonces, nos ubicamos en este verano del 57, Enzo Ferrari consolidado con su empresa, pero pues ya advirtiendo temas económicos y tener que explorar la posibilidad de tener un respaldo de alguna otra empresa o de algún otro entidad económica para poder apoyarlo. A la vez que está sufriendo una crisis de su matrimonio, justamente por la casa chica que mantiene.
Sí, y creo que es la parte más exitosa de la película. Creo que está muy bien balanceado todo lo que vemos de la historia del carro, de las carreras y eso, y su vida personal. Curiosamente, a pesar de que lo que más me hizo ruido fueron estos acentos, creo que el gran, o de las cosas que más disfruté de la película fueron las interpretaciones. Quitando los acentos, dejando los acentos de lado, creo que tanto los tres, tanto Adam Driver como Shailene Woodley, y creo que sobre todo Penélope Cruz, lo hacen muy, muy bien. Creo que se notan muy bien las dinámicas de cada uno. Michael Mann siempre me ha parecido un director que falla, siento un poco en la construcción de las mujeres, siento que las deja como un poquito como secundario, como un pensamiento secundario, no las construye tan bien. Pero aquí creo que, digo, si no están al nivel de Adam Driver, quien claramente es el personaje principal también, hay que matizar por eso, pues él es el protagonista. Sí creo que está el tratamiento que reciben ambas, me gustó. A mí, como yo no soy fanático de los carros, a mí las historias de los carros no me interesan, ni las carreras, ni nada, pues naturalmente sentía como reticencia de verla. Entonces me dio mucho gusto ver que la otra parte, la otra mitad de la película, funciona muy bien, nada más como una historia de, pues de romance, ¿no? Bueno, no romance, pero de relaciones personales. Y me gustó mucho el que se sale del cliché, siento, la relación sobre todo con Shailene Woodley. Ahorita te refieres a ella como la amante, y pues sí, uh-huh, técnicamente es la amante, pero es a la que quiere, y eso, él nunca huye de eso, y eso me gustó mucho. Normalmente vemos al hombre que se tiene a una persona a un lado, y luego cuando se ponen las cosas muy serias con esa, también le huye a esa, y me gustó que acá no.
Sí, 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 bueno, es y cada tipo de triángulo amoroso de esa índole será distinto. Claro. Pero reitero otra cosa que estabas comentando, sí, los personajes femeninos tienen una fuerza muy interesante, y incluyo a la mamá de Ferrari.
Ah, claro,
que también, sí. A ver, tenemos todos estos actores, y por ahí está también Patrick Dempsey como un piloto veterano, que me encantó su personaje, y de repente como que no lo estaba identificando, y dije, no, sí, sí lo conozco, es Patrick Dempsey, que también sale italiano. El resto, la mayoría del resto de los actores que aparecen en la película son italianos hablando inglés. Entonces su acento italiano, pues ese sí es el verdadero, pero hablando inglés, que no tendrían por qué hacerlo. En fin, dejemos eso de lado. Pero creo que los tres personajes femeninos tienen una dignidad muy importante, se imponen en los momentos en los que tienen que hacerlo, y el que tiene la personalidad más contenida es justamente Ferrari, uh-huh, es justamente uh-huh, Enzo, que viene de este duelo que está viviendo con su esposa y con su madre, es decir, con la abuela del pequeño que murió, un hijo que sucumbió ante una enfermedad y falleció. Lo visitan su mausoleo todos los días, de acuerdo a lo que nos cuenta la película, y pues por otra parte ya había tenido a este otro pequeño, y lo que significaba para él tener alguien, no nada más el clásico de pues tengo que tener un heredero, no, sino alguien que se interesara en su vida profesional. Y creo que hay varios momentitos que él vive con el niño que me parece que son afortunados. Y digo, tratándose de una película donde también interviene la compañía, la empresa, la familia, y actualmente este joven, que era niño y que ahora es el líder de la empresa, pues bueno, conocer todo eso me pareció sumamente interesante. Yo tampoco soy fanático de las carreras, ni mucho menos, pero todo lo que tuvo que ver con con las competencias automovilísticas me pareció increíble, o sea, está muy bien realizado, presentan una de estas carreras que son de largo alcance, que transcurren durante más de un día, donde recorren partes del país, los riesgos que esto implica, fue una escena que me parece increíblemente impactante, todo esto basado en situaciones que en realidad sucedieron, los riesgos del automovilismo, no solamente para quienes compiten, sino también para quienes son los espectadores posiblemente de un pequeño poblado por donde van a transitar estos automóviles a toda velocidad. El tema del diseño de los autos, lo que tiene que ver con, ¿no?, cuál es la estructura, cómo debe de darles el viento, cuál es el tipo de motores que tiene, la competencia con otras empresas como Maserati y otras más que se ven a lo largo de la película, las relaciones entre los pilotos, su perspectiva, habiendo sido él mismo un piloto y habiendo perdido el alto riesgo de muerte, de fallecimientos en una competencia deportiva de esta naturaleza. En fin, creo que es una película que cumple en mostrarnos, explicarnos y compartirnos tanto la vida personal de Ferrari como el impulso por su propia empresa, el impacto de la marca. Se habla mucho también ahí de diferentes personajes, hablan de lo que para el país, para Italia, significa la marca Ferrari, Y el otro asunto, recordemos que Italia quedó absolutamente destrozada después de la Segunda Guerra Mundial. Está todo ese cine magnífico de italiano de la posguerra, el neorrealismo italiano, y en las literalmente en las destrozos y en los desechos de esa de ese país se puede construir una empresa como Ferrari.
Sí, son, quería decir varias cosas de lo que dijiste. En primera, lo de... ya no me acuerdo con qué, pero bueno. Ahí justo mencionaste una cosa sobre cuánto se metía Ferrari al diseño. Hablabas uh-huh. del diseño y ese es como uno de mis puntos más grandes de contención al ratito que hablemos de Tucker, pero quedándonos aquí en Ferrari, me gustó mucho que él sabe todo, o sea, sabe cómo funcionan estos carros, sabe uh-huh. cómo deben estar las cosas, y toda esa meticulosidad creo que le da mucha validez a todo lo que está haciendo, y puedes ver de dónde viene su necesidad de realmente hacerlos los mejores. Ya me acordé que era la otra cosa, sobre el accidente o sobre las carreras, hay un accidente que sabemos perfecto cuál es, que está espectacular, sí. Hasta me choqueó, me sacó.
Te cimbra, aterrador.
Sí, me sacó un ¡ah, caray! De sí, verdad, porque sí está muy fuerte. Y y creo que es un buen ejemplo de cómo funciona la película. Para mí, la película yo la describiría como un slow burn, ¿no? Siento que a mucha gente podría parecerle lenta, que comienza lento, como con un ritmo muy pausado, pero va agarrando ritmo, a diferencia de los carros estos de carreras que deben empezar rapidísimo, esta va agarrando su ritmo conforme más avanza la película, y para cuando llegamos a un momento muy fuerte, de tensión muy fuerte, todos los hilos narrativos han llegado a un punto en el que, pues sí, los clímaxes están muy en sincronía, entonces eso lo disfrutas mucho ya hacia el final.
Es parte del estilo narrativo de Michael Mann. Uh-huh. Lo va construyendo a fuego lento, despacito, te va presentando las cosas, y cuando llega el momento ya, o sea, en hit, cuando empieza la balacera en la calle, ya es una cuestión impresionante de emoción y de thriller y de acción que estás viendo en la película. En este caso, al mismo tiempo van elevándose los ánimos interpersonales, las relaciones que se están fragmentando o las que se pueden consolidar, contra lo que está sucediendo a nivel empresa, préstamos, dinero, acciones, firmas, contratos, y después con el tema de las carreras, la relación con los automovilistas, y justamente que también estas carreras de resistencia, como la que vimos en una película, digamos, más o menos reciente, que es Ford contra Ferrari, que también hubiera sido una gran elección para complementar esta, nada más que siento que es como muy, muy reciente. Sí. Que estuvo en su momento entre mis películas favoritas. Me parece que es increíble también esa historia. Y cómo los hechos, realmente el cine de ficción podría no existir. ¿No? Lo que pasa en la vida es impresionante. Y, pues, bueno, ¿quién no conoce al menos de nombre la marca Ferrari y lo que significa en el mundo del automovilismo? Inclusive, diría uno, hasta de la moda. Lo que tiene que ver el propio emblema de Ferrari, ¿no? Significa algún tipo de estatus y demás. Entonces, creo que todo eso está muy bien. Lo que sí, yo sin saber nada de la película antes de verla, como trato de que sea Ivanovich, yo me imaginé que sería un poco más como Tucker, la historia de Ferrari. Y no, es un momento, un verano en la vida de este personaje y toda la gente que está a su alrededor. Un verano que pues termina siendo importantísimo, por esa razón se elige.
Sí, yo sí sabía eso, pero sí, bueno, no sabía que era un verano, pero sabía que era un pequeño fragmento de la vida. Pero yo prefiero así, a mí me gustan más las historias que tratan como de contar el todo a partir de un cachito, a que nos mostraran toda la historia, siento.
Uh-huh. Bueno, a mí de repente sí me funciona y siento que es como más completista, pero pues termina funcionando muy bien. El look de Adam Driver como Ferrari es sensacional, casi irreconocible.
Eso me sorprendió un poco. De nuevo, Adam Driver me parece increíble. Creo que todo lo que hace está bien. Incluso incluso interpretando a un hombre 30 años mayor que él. No entendí eso. No, me imaginé que lo que pensaba yo es que la mayor parte de la película iba a suceder cuando él era joven. Entonces necesitábamos verlo grande, pero el resto lo íbamos a ver de la edad que tiene. Y no, toda la película está... Entonces se me hace muy curioso cómo está... Michael Mann creo que realmente sentía que él era el único posible que podía interpretarlo. Y lo hace increíble, pero sí se me hace raro eso, ¿no? Tenerlo caracterizado.
O le gusta aclarar el cabello de sus protagonistas, como hizo con Tom Cruise.
¿No? Claro, también. Sí, pero pero el personaje se supone que tiene 60 y tantos años, ¿no?
Sí.
Tom Cruise no tenía la edad que tenía.
No, era nada más tenía el pelo más claro, cosa que pocas veces se le ve así, ¿no? Pero, sí, me gustó mucho la caracterización.
Sí.
Es más, de entrada dije, es Adam Driver. Y luego hay un flashback que termina funcionando muy bien porque ves a Adam Driver como es actualmente y con su color de cabello natural y demás. Así que, bueno, creo que también termina eso funcionando correctamente. Películas que no esperaba yo, pues. O sea, no, ya viene una película sobre Ferrari, vamos a verla. Una nueva película de Michael Mann, sí, qué interesante, pero sobre Ferrari, ¿qué podrá hacer al respecto? Y salí muy contento de la experiencia, Ivanovich.
Sí, creo que funciona muy bien. Le agradecí que, o al menos no me fijé cuánto dura, pero no la sentí muy larga. Entonces, agradezco que dure lo que dure, que no se sienta larga, porque a pesar del ritmo pausado que lleva, ¿cómo le llamaste? ¿De lento cocción?
Ya no sé cómo dijiste.
Fuego lento.
A fuego lento.
No la sentí pesada, no la sentí cansada, no sentí como que ya se estaba tardando años. Entonces, eso se lo agradezco. Creo que a pesar de que es un ritmo pausado, se cuenta muy bien. Creo que funciona.
2 horas 10 minutos. 2 horas 10 minutos.
Ah, mira. Creo que la pudimos haber visto más, no, con más presencia ahora en el Oscar. No me hubiera sorprendido.
Yo me hubiera imaginado eso.
Ajá, pero pues muy bien. Creo que funciona bien. Ahora, sí. La otra.
Vamos a platicar ahora de Tucker, el hombre y su sueño, de Francis Ford Coppola. Sí. Ivanovich.
¿Está en dónde la vimos?
Está en Tubi y está la renta en un par de plataformas.
Ah, entonces la renté.
No sé si es Tubi, espérame, es una de estas, ahorita te digo.
No, de Tubi no sé ni qué es eso, pero
no, me metí a una. Es que hay unas plataformas que son como gratuitas.
TV Azteca. La renté de algún lado, entonces. Se me hace que de la tienda de
Amazon. No, sí, en Apple TV la renté. Yo la renté en Apple TV. En Amazon también se puede rentar.
Okay.
Ah, en Pluto TV.
Ok.
Perfecto. ¿No has visto esas plataformas? Cuando te metes a tus aplicaciones en tu televisión y dicen, si usted tiene Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Star Plus y Disney, también le podrían interesar, y te ponen Pluto TV, Tubi, y hay otras que son gratuitas, con la cosa de que tienen, insertan anuncios, o en algunos casos desafortunados, solamente están dobladas al español. Pero bueno, está en Pluto TV con anuncios, o a la renta en Apple TV Plus o en Amazon Prime Video.
Yo creo que la renté de algunas dos. Seguramente Apple. Me gusta más rentar de Apple que de Amazon. Siento que tienen mejor calidad.
Yo también siento eso. Y que es más fácil el proceso.
También. Creo que hay una razón por la cual no es muy recordada esta película.
No empieces, Ivanovich. ¿Cómo no te puede gustar?
No, o sea, no es que no me haya gustado, pues. Quiero ser, o sea, justo con ella. Está bien. Se me hace una... Creo que... Mira, ¿sabes qué diría sobre esta película? Diría, esta definitivamente es una película que existe. Y definitivamente cuenta la historia de un señor que quería hacer un carro. Y ahí está la película y puede ser vista. O sea, la verdad no sé qué le recuerdas. O sea, ¿qué tiene esta película que te hace recordarla?
Uno. Saber, es de 1988 la película. Saber de Francis Ford Coppola. Está perfectamente bien realizada la película. Es impecable.
Ajá.
Es impecable. Tuvo nominaciones al Oscar de dirección de arte, de vestuario, me parece que tuvo. Martin Landau estuvo nominado al Oscar como actor de reparto en esta cinta. Me gusta conocer historias que si te la cuentan y no sabe, y no te dicen que es de la vida real, no lo crees que haya sido la vida real. Que haya habido alguien que le quiso competir a todas estas compañías. También, al igual que Ferrari, en la vida real inició la parte importante de su empresa después de la Segunda Guerra Mundial, así sucede también con Tucker. Es hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, finales de los 40s, cuando hace este intento de lanzar su automóvil. Ahora, ¿qué quería él? Pues quería innovar con un coche que fuera lo más futurista posible, tanto en su diseño estético como en los elementos que tendría. Un coche con cinturones de seguridad era algo impensable. Las compañías en ese momento, y esto es real, no promovían los cinturones de seguridad porque iba a dar la impresión de que eran inseguros. Pues sí que creen, los coches son inseguros, por eso necesitamos los cinturones de seguridad y diario, desafortunadamente, la gente muere en accidentes de tránsito. Inyección de gasolina, fuel injection, frenos de no sé qué, o sea, un montón de cosas que después fueron utilizadas en realidad en otros coches, él lo estaba impulsando en ese momento. También es cierto que justamente por la Segunda Guerra Mundial, estas tres empresas de automóviles estadounidenses, que son Chevrolet, Ford y Chrysler, no habían hecho avances importantes porque habían estado ocupados con cuestiones bélicas, como muchas otras fábricas en el mundo, no nada más en Estados Unidos. Entonces, él aprovechó eso de decir, oye, es el momento de integrar en los vehículos todo esto. Y motor trasero, no sé por qué quería que el motor fuera atrás, como en el Volkswagen o el Bocho, que nosotros le llamamos, él quería que su automóvil, el Tucker Torpedo, que era el modelo, o 1948, tuvo esos dos nombres, tuviera eso. ¿Y cuáles son todos estos circunstancias en las que él intenta construir su empresa? Siendo además un hombre, la interpretación de Jeff Bridges me encanta, Ivanovich, me parece de sus mejores interpretaciones de película. Su personaje de Preston Tucker es carismático, es efusivo, es sobradito. Y yo sí he conocido personas así, sobraditas, que son así como que traen esto y al final se convierten en buenos líderes porque te contagian su alegría. Y también son buenos mentirosos, es parte de lo que se comenta en la película. Cuando algo le va mal, no, él no puede admitir, no le gustó mi presentación, me rechazaron el proyecto en la junta. No, los tengo comiendo de mi mano. Vas a ver, o sea, él jamás pierde este entusiasmo y este optimismo. Y eso me parece muy interesante. Y la otra, la forma, así como tiene ese estilo que podríamos aludir como de finales de los 50, principios de los 60, narrativo, la de Ferrari, aquí también como que se adapta a un frenesí la edición, dirección y música que incorpora Ford Coppola en la película. Entonces pone músicas de estas con trompetas, de grandes bandas, a lo largo de las acciones que va realizando Tucker y la misma edición que tiene la película. Entonces te hace que sea como, a mí me parece una película tan frenética como el personaje de Tucker. O sea, te mantiene como también corriendo todo el tiempo. ¿Qué va a pasar? O sea, Y le vas a él, quieres que le vaya bien y te das cuenta que hay unas fuerzas gubernamentales, empresariales, burocráticas, que lo van a frenar y que no lo van a dejar salir adelante.
A mí, o sea, justo esto que dices sobre la cómo está hecha la película, la edición y demás, yo no lo sentí que estaba de la época, lo sentí muy ochentero. Lo sentí muy, muy ochentero porque siento que así es como se contaban las películas de ese tipo en ese momento, que son películas, o sea, películas muy hechas como se hacen las películas. Me recordó a Rocketeer, pero no tan buena. Me recordó a como varias historias que siguen la misma fórmula, que siguen el mismo estilo. Y justo esta manera de editar, justo la que estás mencionando, yo la sentí súper, súper ochentera. La sentí muy del momento en el que fue filmada.
No, sí. Pero en esta idealización retro, ¿no? Es como Back to the Future. Es como idealizas esa época y lo mismo está haciendo. Coppola idealiza a Tucker, idealiza la época, idealiza la música, idealiza el coche mismo.
Sí, y creo que donde tienes mucha razón es que sí es una historia muy extraordinaria y sí está muy padre conocerla. Lo que no me gustó es tal cual su puesta en escena, o sea, su interpretación de esa historia. La historia creo que sí vale la pena ser contada, pero no, y no estoy tratando de decir que no me haya gustado, solo se me hizo muy X la película. Muy como de domingo en Canal 5, ¿te acuerdas de estas que pasaban así?
Sí, claro.
Como muy olvidable, y sí, pero eso dicho, hablando un poco más sobre el personaje, esta onda que decías de muy soñador, muy así, a mí no me gustó porque sí me dio la impresión de que era un güey que nada más tenía ideas, pero no sabe hacerlas. Y tanto, la escena que me cristalizó mucho esto fue, es muy cerca del principio, el chavo que llega a su casa y le dice, ay, le hice este diseño de cómo yo creo que deberían ser los carros. Y la respuesta de Jeff Bridges es, ah, muy bien, porque ahora eres el director de diseño. Entonces, ese neta no tiene ni idea de qué quiere, qué le gusta. Y el hecho de que nos pongan en una escena con Howard Hughes, que olvidemos el hecho de que tiene una extraordinaria película dedicada a él, sí te da la idea de alguien que sí sabía un poco más de lo que quería y alguien que nada más tiene sueños.
Bueno, es que creo que eso es lo atractivo de la película. Es una suerte de Ed Wood, donde el entusiasmo es lo que hace al personaje, independientemente de que no sepa exactamente cómo van a ser las cosas.
No, y pero trata de rodearse.
Trata de rodearse. ¿Mandé?
Ed Wood tiene un montón de encanto. No la puedes comparar con Ed Wood.
No la película, el personaje. O sea, el encanto que le da. Que le da Tim Burton a Johnny Depp para que haga a Ed Wood, creo que es ese tipo de encanto que también le da Coppola y el propio Jeff Bridges a su personaje de Preston Tucker. No van a lograr ser Howard Hughes, no van a lograr ser Disney, no van a lograr ser estos grandes otros hombres que sí sabían, impulsaban, pero conocían a profundidad las temáticas donde se estaban involucrando, pero sí trataban de rodearse de gente que supiera. Al menos el ingeniero que trabaja con él, o que el verdadero ingeniero que trabajó con él, era uno de los mejores diseñadores de autos que existía. Y sí, y la forma en la que estaban haciendo la publicidad de la película, eso sí está, si tú lo buscas en YouTube, encuentras los anuncios y todo esto que crean en torno al personaje. El manejo publicitario, que es una escena que a mí me encanta todo eso, Ivanovich, ¿cómo no te va a ti que te gusta la comunicación? La creación de anuncios filmados, que en ese momento eran para el cine, la creación de anuncios publicitarios para la radio, lo que es un, ¿cómo le llaman a estos infomerciales? Pero para publirreportaje comercial, no sé cómo se llaman, pero él hace, publica en una revista todo sobre el coche sin que el coche existiera. Y eso lanzó a que la imaginación, eso sí fue real también, sí existió esa publicación, o sea, donde pone los dibujos del coche, lo que va a tener, y la gente se ilusionó con un coche del futuro en 1947. Entonces, todo eso a mí me resulta muy atractivo. Y Coppola me parece que lo hace muy bien. Por cierto, Carmine Coppola también hace buena parte de la música de la película, además de las rolas de la época que están utilizando. Creo que eso es para mí lo importante, decir, ¿viste qué chispa trae? Ah, no le funcionó, y por diferentes razones, no nada más por el no estar completamente al tanto de los pormenores de la industria. Él ya había sido un industrial, un empresario exitoso, había diseñado un coche para eso también aparece en la película, y también es un hecho de la vida real, sí diseñó una especie de tanque, y su torreta sí se utilizó para aviones bélicos, y él los fabricó. Entonces, bueno, creo que es una super historia.
¿Sabes a cuál otra me recordó mucho? Y esta es una película que tú me presentaste a mí y que me ha gustado mucho, a Hot Soccer Proxy.
También
me recordó, pero de nuevo, ahí también tiene otro tipo de encanto que... Es que no sé, o sea, a mí... La historia, todo lo que estás diciendo es cierto, sí tiene todo eso la película, pero la...
Pero esa magia no te llevó. Y sí soy un poco desilusionado, Ivanovich, porque cuando me dijiste, oye, Ferrari, ¿con cuál? Digo, Tucker, con Tucker. Ah, no la he visto. Yo dije, wow, qué envidia de ser Ivanovich y ver por primera vez Tucker.
No, es que siento que no, no...
Y que no funcionó.
No te convendría eso porque... se me hace que hay ahí en tu apreciación hay un poco de nostalgia metida. Tal vez llegó a en ver, algún punto especial pasa de tu vida. Eso,
pero la volví a ver, la volví a ver.
Sí, ayer, pero la nostalgia ya la traes.
En preparación para esta, y me volví a sorprender y me volví a sonreír. No, todo me gustó, Ivanovich. También bonito, me parece que tiene un reparto muy bueno. Joan Allen es quien aparece como Vera, la esposa del personaje de Tucker. Martin Landau, lo mencioné, que es este hombre con el que hace sociedad para impulsar este coche. Es el que está con que tiene un poco de dinero, que está conectado con el mundo económico. Elías Coteas es este jovencito que tú mencionabas, que es el que llega a convertirse en el diseñador. Christian Slater, pues es el hijo.
Christiancito Slatercito.
Hace poco, ¿no? Christian Slater en esta sí, película. Pero estaba
está padre verlo chavito, tan chiquito.
Exacto,
Elías Coteas es Casey Jones, es de una película que estoy seguro que si la veo ahorita me va a parecer horrible, pero la tengo llena de nostalgia porque es de Tortugas Ninja, The Secret of the Ooze.
Ok.
Él es el malo, bueno, no el malo, el bueno, que se claro, une a las tortugas.
Una gran trayectoria que tiene también Elías Coteas, o Elías Coteas, como tú dices. Es un muy buen actor, y en su momento, en su juventud, en esta película no se ve porque está muy caracterizado, pero a mí me parecía que tenía mucho parecido físico con Robert De Niro. Así como me parece que Christian Slater lo tiene con Jack Nicholson,
sí,
¿no? El tipo de cara muy expresiva, y las cejas enormes, ¿no?
¡Guau! Wow, hace esas caras otra vez.
No, ya no, me salieron de manera espontánea. Entonces, wow, veo yo como esas conexiones de si, en algún momento Elías Coteas pudo haber interpretado una película sobre Robert De Niro en su juventud.
Sí, totalmente.
Y este otro jovencito, Christian Slater, de Jack Nicholson. En fin, son las cosas que veo. Y la interpretación de Martin Landau me parece extraordinaria, fantástica. Fantástica, todo, su bigotito, su mirada, los lentes, la forma de caminar, de sorprenderse, porque él es el que sabe que eso no va a funcionar, porque este señor no está tomando las decisiones apropiadas, pero se deja atrapar por su encanto, por el encanto de él y de su familia, que también así es como se manejaba, como el gran hombre de familia. Por eso también tiene esas conexiones con la otra película, no nada más porque son de la industria automovilística, que le dieron el nombre a la marca, pero que presentan su vida personal, su vida privada, y de qué manera está. Y otra cosa que también presenta estas adversidades y estas situaciones tan complejas que tienen que vivir con el manejo mediático. En las dos películas, el manejo de la prensa, y de la prensa a la que bueno, te doy algo, te doy una lana o esto y tú pones tal cosa, y aquí también sucede, ¿no? ¿Cómo es posible que las resoluciones del gobierno ya están publicadas en el diario si no las están dando a conocer ahorita? O sea, ya estaban todos de acuerdo en muchas cosas. Sí se habla de una gran conspiración a la fecha sobre lo que cómo se impidió que pudiera llegar pues a concretarse esta cuestión, que sí fabricaron tal número de coches, que siguen existiendo. En el 88 todavía existían 47 de los 50 coches que se produjeron, wow, en la fábrica de Tucker, porque lo dice al final la película. En este 2024 todavía existen muchos de ellos en museos y algunos de ellos en exhibiciones automovilísticas. O sea, al final de cuentas hicieron un gran producto que pues fue, su existencia fue minada. Y el otro detallito que me gustó por ahí es que Lloyd Bridges, el verdadero papá de Jeff Bridges y de Bob Bridges, aparece en la película como este senador que estaba completamente del lado de las otras empresas automovilísticas.
La parte que sí me gustó mucho, que sí disfruté mucho, es cuando le dicen que ya vienen a arrestarlo. Entonces él se sube a su carro y hace que la policía lo persiga como prueba de lo bueno que es su carro, pero además con esta, con el colmillo de que sabe que la prensa va a escribir al respecto. Esa parte me gustó mucho, cómo manipula las cosas para que sí, para mandar su mensaje, pues.
Aún en la adversidad. Ajá. Aún en la adversidad. Y luego este papelito, que es prácticamente un cameo, de Dean Stockwell como Howard Hughes, que me parece que está muy padre ese encuentro que hay entre los dos personajes.
Sí, que sí me dieron ganas de ver El Aviador, pero...
¡Claro! Empiezas a conectar así con otras películas.
Sí, claro.
Sin duda alguna, sin duda alguna.
Pues mira, esta no fue, de nuevo, no es que no la haya disfrutado, no me cayó mal, no me la pasé mal ni nada. Como con Amelie, ¿te acuerdas cuando me hiciste ver la mitad de Amelie y no la soporté? Esta no.
Completa, la tienes que ver completa.
Esta la vi muy bien, está muy relajada, te digo, como domingo en la tarde, está padre. Nada más no se hizo nada muchísimo muy especial. Pero está padre.
Pero ahí. ¿Qué tal empata con Ferrari? A ver, ¿qué tal empata con Ferrari?
Ah, no, sí, muy bien. Sí, es una muy buena selección. O sea, sí, eso no lo está cuestionando nadie. Pero la otra cosa que sí te voy a decir, Charlie, es a mí me gustaría que algo, una cosa, lo que sea, fuera de mi esposa, obviamente, hubiera algo que me apasionara la mitad de lo que a ti te apasiona cualquier película que te gusta. No. Creo que sí.
Me gusta mucho el cine, Ivanovich, me gusta. Pero no todas las películas me gustan.
No, pero te gusta que te gusten.
Okay.
Y eso es lo que hace tan exitoso tus recomendaciones y por eso vendes tan bien las cosas. Sí.
Bueno. Esta en particular sí me resulta doloroso que sea tan poco conocida y pues hay que hablar de ella y hay que hablar de Jeff. De verdad, Jeff Bridges llena la pantalla de una manera impresionante, su sonrisa, su porte, su no, vamos a hacer todo esto y sí lo sigues y sí, bueno, cuando llega con los dálmatas a la casa, o sea, todo un personaje exorbitante.
Pues ahí está, amigos, renten Tucker, el hombre y sus sueños. Tucker y su sueño. Tucker,
el hombre y su sueño.
En plataformas digitales y luego vayan al cine a ver Ferrari, el otro hombre con su otro sueño. para que puedan acompañarnos en esta discusión. Ya nos vamos despidiendo. ¿Quieres?
Ya nos vamos despidiendo, sí.
Bien, pues vámonos, amigos. Esta semana no tenemos muchísimos estrenos. En cines sé que les va a interesar una cosa que yo no conozco, pero sé que es muy famoso: Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, rumbo al entrenamiento de los pilares, llega a los cines. Ferrari, obviamente, como ya mencionamos, Garra de Hierro, El día que todo cambió, que esa es una mexicana, y 57 segundos atrás. En plataformas no hay muchísimo muy interesante, entonces no quiero perder su tiempo diciéndoles cosas que a nadie le interesan. Y vámonos. Gracias por escucharnos, amigos. Regresamos la semana que entra. Yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en @IvánMorales y en todas las redes sociales de Cine Premier, @CinePremiere con la E al final. Y nada, despídete tú. Adiós, gracias.
Muchísimas gracias, Iván. Yo soy Charlie del Río. Me pueden seguir como Charlie del Río o Charlie del Río Cineseries en las distintas redes sociales. Por supuesto, en todo lo que hacemos en Cinemanet, Cinemanet Plus, Cinemanet con el signo de más, es como pueden escuchar nuestro podcast en todas las plataformas que se dedican a la reproducción de este material. Recuerden que esos podcasts de Cine Premier, de Cinemanet, los hacemos en vivo, los transmitimos y también se guardan para las plataformas de podcast, pero como en Spotify se puede ver en video, en YouTube se puede ver en video, en Facebook se puede ver en video, así que bueno, están esas opciones para ver nuestro contenido. Gracias por acompañarnos en este crossover entre Ferrari y Tucker, el hombre y su sueño. Gracias a nuestra producción, estuvo Jaime Rosales y también Beto Rosales en la producción de este episodio. Nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.
Cinemanet y Cine Premier presentaron Crossover, el podcast de hoy. Cine Premier y Cinemanet.
¿O era al revés?
Porque aquí el orden de los factores
no es
el crossover.